Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Pedro Sánchez. Clausura este lunes un foro titulado Vivienda, quinto pilar del estado del bienestar, a las 12 en el Museo del Ferrocarril de Madrid. El presidente prevé encadenar más medidas en línea con la nueva empresa pública que anunció en el Congreso Federal del PSOE de Sevilla sin haber ofrecido desde entonces más detalles. Este domingo, Feijóo ha anunciado que las comunidades autónomas del PP bajarán al 4% el impuesto de los pisos de segunda mano para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Es uno de los grandes problemas del país, probablemente el más acuciante. Pedro Sánchez se comprometió a que esta sería la legislatura de la vivienda, quinto pilar del estado del bienestar, según lo bautizó, pero los avances han resultado prácticamente nulos a pesar de su uso como una de las grandes banderas del gobierno. El mismo Sánchez anunció hace mes y medio la creación de una empresa pública de vivienda capaz de construir y gestionar inmuebles desde la Administración General del Estado, pero poco más se ha sabido de la iniciativa. Las pretensiones parecían encaminadas hacia una suerte de promotora. La Moncloa ha dado ahora casi por ultimado sus objetivos, que sumará el presidente este mismo mediodía a otras medidas que adelantará en el foro organizado para la ocasión. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del PP han articulado una alternativa que pasa en parte por liberalizar suelo en el intento de ofrecer soluciones ante incumplimientos como la promesa de 184.000 pisos para alquiler social.
Además, hoy lunes, el exministro y exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, defiende ante el Congreso sus alegaciones al suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para suspender su inmunidad como diputado y así investigarle en el caso Koldo Xabi Lasso.
Ábalos ya comunicó en redes sociales su intención de comparecer ante la comisión en el Congreso y argumentó que quiere defender su inocencia y honorabilidad. Tiene tiempo para presentar alegaciones hasta las 10 de la mañana y también las dejará por escrito. Eso es dos horas antes de la comisión, que es a las 12 del mediodía. Será en ese momento cuando el exministro y uno de los supuestos epicentros de la trama Koldo comparezca ante la comisión. Más tarde, alrededor de las 4 de la tarde, los integrantes de dicha comisión se reúnen para cerrar sus conclusiones, que después deberán ser votadas en la Cámara. De acuerdo con el reglamento del Congreso, el suplicatorio debe ser sometido a votación en el primer pleno ordinario tras culminar los trabajos de la comisión, lo que conduciría a todo el asunto al mes de febrero. Si el Congreso concede la autorización a las conclusiones del suplicatorio, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, deberá ordenar su traslado al Tribunal Supremo, advirtiéndole entonces de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y que afecten personalmente al diputado Ábalos.
Y miramos ahora al cielo. Sofía González, buenos días.
Buenos días.
En un inicio de semana que viene marcado por el frío.
Esta semana toca abrigarse. Las temperaturas continuarán bajando en gran parte del país, sobre todo en estas primeras horas del día. Se prevén mínimas especialmente bajas en zonas del nordeste, como el Pirineo, y en áreas montañosas del centro y norte. Se recomienda extremar la precaución debido a las heladas en zonas del interior, en áreas rurales y carreteras secundarias. Predominará el viento en las zonas del oeste peninsular y Baleares, a intervalos fuertes en el norte de Galicia y en Canarias. No se esperan lluvias, los cielos estarán mayormente despejados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el FC Barcelona se ha alzado con la Supercopa de España tras derrotar al Real Madrid con un contundente 2-5. Los blaugranas han mostrado en esta final su mejor versión y vuelven a golear a su eterno rival, que acusó la fragilidad defensiva, sobre todo en el flanco derecho de Tchouaméni y Lucas Vázquez, y que no tuvo el control del partido en ningún momento pese a jugar más de media hora con uno más tras la expulsión de Szczęsny. Lamine Yamal, Lewandowski de penalti, Balde y Rafinha por partida doble fueron los autores de los goles para el conjunto de la ciudad condal, y en el cuadro madridista, Mbappé, que hizo un gran partido, marcó el primer gol de la final y Rodrigo de Falda maquilló el resultado. Carlo Ancelotti instó a los suyos a centrarse en lo que queda tras la dolorosa derrota.
Fue una mala noche, sí. Estamos tristes, como toda nuestra afición. Esto es bastante normal, es una decepción. No hay que ocultarlo, esto. Pero esto es el fútbol, a veces... Tú eres capaz de ganar, a veces tú tienes que aprender de la derrota y nada, hay una temporada que da a jugar, tenemos que mirar adelante, no hay más, tenemos que solo que mirar adelante.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por ayudarnos a poner las calles en esta madrugada, un día más, entre todos, la gente que está trabajando, la gente que comienza a trabajar en breve y también la gente que no concilia bien el sueño y que se acerca a la radio para pasar mejor las horas. Y además en este programa de radio, que no te hablamos de política, imagínate lo a gusto que vas a estar. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si tú me estás escuchando es porque eres un ponedor, esa pieza fundamental para que España no deje de producir, incluso durante la madrugada, y que además tenemos tiempo de disfrutar historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que a pesar de todo y a pesar de las dificultades, nos demuestra que la vida merece la pena. Porque, por ejemplo, en medio del caos provocado por la Dana, la ciencia se ha abierto paso para aportar soluciones a los distintos problemas a los que se enfrentan los valencianos. Resulta que semanas después de que el barro destruyera todo a su paso, que inundara casas y se cobrara la vida de más de 200 personas, pues ahí vimos cómo aún había toneladas de lodo estancadas en garajes y también en campos valencianos. Y las labores de extracción no resultaron sencillas. Pero ese no es el único problema que se ha tenido que abordar. Es que la humedad ha afectado a los pilares y cimientos de los edificios y por eso ha sido necesario secar todo adecuadamente. Y ante esta situación, la ciencia ha convertido el escenario de la Dana en un gran laboratorio en el que sus investigaciones ya están dando frutos. Para que te hagas una idea, te cuento que casi 2 meses después de la riada, se calculó que había cerca de 130.000 metros cuadrados anegados de barro, y para poder extraerlo, pues los investigadores del CSIC han dado con una sustancia capaz de espesarlo y de esa manera facilitar las labores de extracción. Así por lo menos nos lo contaba la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
A través de un trabajo que se ha hecho también con una cementera valenciana, una prueba con un líquido espesante para poder espesar los lodos y favorecer así su extracción y su transporte y por lo tanto facilitar con otro tipo de maquinaria más pequeña poder entrar a las segundas y a las terceras plantas de los garajes para poder extraerlos de una manera más eficaz y más rápida.
Es que esta mezcla de dos productos químicos espesantes procede de Toulouse, de Francia. Por un lado es un polímero superabsorbente, como el de los pañales de los niños, y el otro componente es una arcilla especial que tiene como mucha capacidad de absorción. Claro, lo juntas, lo han juntado, y el resultado es un lodo mucho más manejable, que permite ahorrar tiempo y también mucho trabajo. Bueno, pues Félix Antonio López es investigador del CSIC en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.
La limpieza de los garajes está muy dificultada porque hay una gran cantidad de agua, el número de chuponas disponibles es reducido y de este modo, pues al solidificar el lodo, se puede retirar pues con una pala mecánica o una mini pala que entra en el garaje y es capaz de retirar todo el lodo espeso de una manera eficiente.
Claro, la mezcla se probó primero en 3 garajes y fue todo un éxito. Se llevaban las manos a la cabeza, decían, lo hemos conseguido. Estos 2 garajes estaban en Massanassa, 440 metros cuadrados cada uno. Solamente emplearon un componente y, por ejemplo, en el de Sedaví, de 500 metros cuadrados, esparcieron la mezcla, vamos, de manera completa. Y con esta solución, claro, no solo se agiliza la extracción, es que también el transporte.
Es una pequeña excavadora que puede entrar en el garaje. Esta excavadora lleva una cuchara y va recogiendo el lodo y lo va depositando a la salida del garaje en un contenedor.
Esta mezcla no solo permite acceder más fácilmente a las segundas y terceras plantas de los garajes, es que también puede ser parte de una actuación preventiva para evitar que en el futuro se vuelva a producir una catástrofe como esta.
Ahora quizás lo que haya que hacer es, igual que hay carreteras que tienen depósitos de sal, en zonas de inundación que pudiera haber acopios de este tipo de materiales para que en caso necesario se pudiera llevar a cabo una actuación inmediata, rápida, en los primeros momentos de la emergencia.
Extraer el lodo de los garajes y campos no es el único reto al que se han enfrentado en estos meses los valencianos. Los pilares, también los cimientos de los edificios, pues también se vieron afectados por el agua. Y esto es un panorama que los científicos combaten con sensores de infrarrojos que detectan la humedad que no se ve a simple vista. Bueno, pues Santiago Tormo es subdirector del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Es como una cámara de fotógrafo, lo único que hay que ajustar bien los parámetros, pero es muy, muy útil porque podemos ver zonas en las cuales a simple vista no podemos ver que estén húmedas o que estén mojadas, y con la cámara térmica, como están más frías, rápidamente podemos acotar dónde está el problema de esa humedad.
Claro, la precisión de estas cámaras termográficas, te aseguro, ponedor, que es, vamos, súper sorprendente. Es que pueden detectar diferencias de temperatura de hasta 0,2 grados. Es impresionante la precisión de estas máquinas. Los dispositivos fueron donados por 2 empresas de suministros industriales para que los arquitectos valencianos pudieran localizar la humedad absorbida por el muro y por donde puede venir una filtración.
Existe un equipo que nos pasa la información de esa radiación a una foto térmica en la que podemos apreciar unos colores diferentes, en el que un color más claro nos da que la zona está más caliente y un color más oscuro nos dice que la zona está más fría. Y con eso ya interpretamos qué le está pasando a ese elemento arquitectónico, a ese elemento constructivo.
Claro, es que comprobar bien los edificios resulta una labor absolutamente imprescindible. La humedad no se ve a simple vista, pero ahí está, y está ocasionando y originando la aparición de hongos, la aparición de moho, y es el microclima perfecto para que estos organismos, que son tan perjudiciales para la salud, pues puedan dar lugar a problemas de asma, de alergias en el futuro. Y sí, claro, si nos exponemos a ello, pues imagínate el peligro que corremos.
Se han humedecido no solo la superficie, sino los muros interiores y los ladrillos, y todo eso tiene que secar y tiene que tener su tiempo de secado, o tenemos que ponerle aparatos para que vayan secando para que otra vez podamos volver a habitar esas estancias.
Bueno, pues gracias a la ciencia, Valencia, nuestra Valencia, Amun Valencia, puede ir recuperándose del desastre de la Dana. No solo está sirviendo para encontrar soluciones rápidas a la situación dramática en la que se encuentran, es que también están aprendiendo de cara al futuro, porque todos estos avances pues van a facilitar pues una respuesta mucho más rápida, mucho más eficaz frente a catástrofes como la vivida en Valencia el pasado 29 de octubre. Y aquí estamos, los ponedores, remando siempre en la misma dirección.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El deporte ha sido siempre una vía de escape para aquellos que quieren competir contra otros sin el uso de violencia gratuita. Mira, me aventuro a decir incluso que el deporte se creó como un elemento en contra de las guerras, capaz de demostrar que el espíritu competitivo no es imponerse a tu adversario a través de la fuerza bruta, no, sino que se debe hacer a través del esfuerzo, de la dedicación y, lo más importante, con respeto absoluto hacia tu rival.
Durante los últimos años, sin embargo, hemos asistido al deterioro de ese espíritu, muchas veces por la actitud de los propios deportistas, pero en su mayoría por la actitud de los aficionados que consumen deporte. El sentimiento de pertenencia a un equipo es algo inevitable, pero claro, no se puede llevar ese sentimiento al extremo. Meses atrás se disputaba un partido amistoso en el Estadio Santiago Bernabéu entre la selección española de fútbol y la brasileña. Un partido muy importante, pero no por el resultado.
Así es, Bea. Fíjate, el encuentro se jugó bajo el lema "una misma piel", como ejemplo en la lucha contra el racismo, y no es para menos después de que en los últimos años hayamos sido testigos de un aumento de incidentes racistas en el mundo del fútbol. Seguramente el caso que más te suene sea el del jugador del Real Madrid, Vinicius Junior. Acabas de escuchar cómo le gritaban "Vinicius, eres un mono" a este chico de 23 años, pero este no ha sido un caso aislado. Vinicius, por ejemplo, ha recibido insultos racistas en Valencia, en Mallorca, en Valladolid o incluso en Madrid. Y es verdad que son demasiadas veces como para considerar que son casos aislados.
Y es que esto no solo le pasa a Vinicius. Por ejemplo, fue noticia el caso del portero del Rayo Majadahonda, natural de Senegal. Él se llama Cheikh Sarr y asegura recibir múltiples insultos racistas desde la grada cada vez que juega. Otro de los casos más sonados ocurrió en el propio Bernabéu. El jovencísimo jugador español del Barcelona, Lamine Yamal, recibió numerosos gritos desde la grada del Santiago Bernabéu que decían "a vender pañuelos al semáforo". Esto no es cuestión de ser de un equipo de fútbol o de otro. Esto no es cuestión de que Vinicius, Cheikh o Lamine provoquen o no a sus rivales. Ni tampoco es cuestión de que te caiga bien o mal. Puede que tú personalmente no hayas realizado un insulto racista en tu vida, pero desgraciadamente hay gente que sí lo hace. Y algo falla, hay que decirlo muy claro. Todos en contra del racismo.
España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar porque quizás la gente no sabe realmente lo que es racismo. Yo nunca he pensado tanto de poder salir de aquí porque si salgo de aquí estoy dando a todos los racistas lo que realmente ellos quieren.
Es verdad que Vinicius ha hablado en muchas ocasiones de los insultos que recibe cuando juega y admitió que cada vez tiene menos ganas de jugar al fútbol. Tanto es así que en una de sus últimas ruedas de prensa en la selección brasileña, Vinicius rompió a llorar al hablar de cómo se sentía. 40 segundos de silencio, acompañados también de las lágrimas del jugador e interrumpido por los aplausos de los periodistas.
Disculpa, que yo solo quería jugar fútbol, solo quiero hacer de todo por mi club y por mi familia.
Yo solo quiero jugar, solo quiero hacer lo mejor para mi club y para mi familia. Son las lágrimas de un chaval al que llevamos tanto tiempo jugando que no nos damos cuenta de que tiene 23 años y que estaba denunciando que le insultan cada vez que baja de un autobús. Eso tal vez debería hacernos reflexionar a todos. No hay nada que justifique una campaña de acoso a una persona, y menos que su color de piel sirva de pretexto para el insulto. Sus lágrimas aquel día dieron la vuelta al mundo y, por supuesto, también se comentaron aquí, en el programa El Partidazo de COPE.
Lo de hoy no es un emoticono, no es una historia de Instagram, es una persona preocupada de verdad, angustiada, dando su punto de vista. Está sufriendo de verdad. No hay un regate, no hay un empujón, una bicicleta, un mal gesto señalando el marcador en los campos visitantes que merezca un insulto racista. No hay ninguna acción que un jugador pueda cometer en un terreno de juego que se merezca un mono de mierda. Ninguna.
Es cierto que el futbolista se sintió apoyado por su club y sus compañeros de profesión, pero falta mucho apoyo por parte de las instituciones y, por supuesto, de la justicia. Y también es cierto que en los últimos años hemos mejorado y avanzado en muchos aspectos a nivel social en nuestro país, pero eso no significa que el trabajo se haya terminado.
España, como todos los países, tiene en su seno individuos que son racistas o que son tontos. Ahora sí que son, es importante que, aunque la sociedad no sea una sociedad racista, se señalen, se subrayen y se controlen debidamente estos actos racistas.
Casos como el de Vinicius, el de Cheikh Jarr o el de Lamin Yamal los han sufrido también Diakabi del Valencia, Iñaki Williams del Athletic y Umtiti, es jugador del Barça. Y así podríamos seguir, por desgracia, durante un buen rato. Todos estos incidentes nos hacen plantearnos la pregunta del millón. ¿Somos racistas solo en los estadios o esto es un reflejo de nuestra sociedad? ¿Es posible que el fútbol, por los sentimientos que provoca, muestre unos comportamientos que en otras circunstancias se ocultarían?
Hay muchas opiniones diferentes al respecto, pero todos estamos de acuerdo cuando decimos que el fútbol mueve pasiones. Algunas, en muchos casos, descontroladas. Y ya no solo es el deporte en el que a veces afloran estos incidentes racistas. También encontramos insultos o amenazas a los árbitros, peleas entre aficionados y un largo etcétera de episodios violentos. Claro, una de las personas que más sabe de fútbol en nuestro país es nuestro compañero y amigo de deportes de COPE, Fernando Evangelio. Él nos contaba que, por ejemplo, Brasil es un país mucho más duro a la hora de castigar los casos de racismo en España.
Cuando hablamos de este tema, yo siempre, por lo que yo conozco, mi mujer es brasileña y parte de su familia es brasileña. Yo he tenido contacto con ese país desde hace unos años, he podido conocer mejor su realidad. ¿En Brasil hay racismo? Por supuesto. Han tenido un presidente xenófobo y racista durante varios años y sigue habiendo problemas de racismo. ¿Qué pasa? Que ellos tienen mucha más convivencia en diversidad, mucha más tradición o historia en convivencia en diversidad que nosotros. Son una sociedad distinta en ese sentido. Hay mucha más diversidad de razas, de religión, de orígenes, y está mucho más castigado el delito por racismo. En Brasil, si en un campo de fútbol tú le dices a un insulto racista a un futbolista, a un aficionado del equipo contrario, al árbitro, a quien sea, el club va a ser sancionado, tú vas a ser sancionado y puedes ir a la cárcel. Aquí es mucho más difícil de ver.
Evidentemente hemos avanzado como sociedad en las últimas décadas, pero aún así ha habido momentos en los que se ha podido hacer algo más frente a distintos episodios de racismo que se han vivido en el fútbol y que claramente no se ha actuado con contundencia.
Es que podemos preguntarles a los futbolistas de raza negra que han jugado o que juegan aquí. Todos han sufrido algún tipo de discriminación y ellos mismos lo dicen. Con Vinicius hay varias cosas, pero hay una corriente de odio hacia un jugador que es muy desequilibrante, que es muy importante para su equipo, que su equipo no es simpático para todo el mundo. Por la camiseta que viste ya se le tiene un prejuicio y después él ha reaccionado a todo lo que le está pasando. Probablemente no siempre de la mejor forma, y ha habido una corriente de odio sobre él, pero hay que tener en cuenta que Vinicius ha puesto 10 denuncias por racismo en diferentes estadios del fútbol español en año y medio, y que las penas a él le parecen muy poco, y a cualquier persona sensata nos podrían parecer muy poco. Hay que hacer mucho más, y eso es una evidencia. Ahora somos una sociedad más preparada para hablar de ello, pero tenemos que hablar de ello. Que te acusen de ser racista es una cosa muy negativa, es muy malo. Pero tenemos que preguntarnos si lo llevamos dentro, si es estructural, si hemos sido criados en una sociedad que haya sido racista. Hay que preguntárselo.
No obstante, el tema del racismo no es algo exclusivo de un campo de fútbol. Déjame que te presente a Silvia, a Fernán y a Nawar. Silvia, por ejemplo, es una mujer venezolana que reconoce que las trabas se multiplican cuando eres mujer, cuando eres inmigrante y con hijos. Ella, por ejemplo, llegó a nuestro país hace 4 años y recuerda con angustia la odisea que supuso tener que encontrar una casa cuando trajo a sus hijos a España.
Para acceder a un piso me costó. Con niños no es imposible acceder a una habitación o un piso. Te piden cantidad de requisitos que cuando decimos que qué documentación tiene al decir que tenemos pasaporte, que no. O que de qué país éramos. Venezuela, no.
El racismo inmobiliario, para que veamos, es más común de lo que pensamos. Hay informes que apuntan a que 6 de cada 10 inmobiliarias rechaza de forma explícita a inmigrantes. Y una vez consiguen una casa, el señalamiento continúa.
Hay personas que dicen que nosotros los inmigrantes aquí venimos a quitarle sus cosas o vete para tu país, que hacía yo aquí, ¿sabes? Y claro, son palabras ofensivas, pero yo lo que hacía era quedarme callada.
Pero ya no solamente es eso. Empadronarse, abrir una cuenta bancaria o incluso encontrar un empleo son solo algunos de los obstáculos que hacen en su proceso de inclusión pues que sea una auténtica carrera de fondo. Fernán, en cambio, es de Guinea, relata una discriminación más cotidiana, desde la chica que aparta el bolso en el bar cuando le ve llegar, el que se levanta cuando se sienta en el metro, o los trabajadores de seguridad que no le dejan entrar en las discotecas.
Un negro es un chico discriminado dentro del lado. Me ven solo, me paran. Si ven cosas, me paran. Y dicen que tú, ¿qué, dónde coges dinero?
El mundo de la noche es complicado para un inmigrante de color. A ojos de algunos es el delincuente, es la persona de la que no te puedes fiar. Y para otros puede ser un objetivo. A Fernán le llegaron a dar una paliza única y exclusivamente por su color de piel. Y eso le provocó tal miedo que estuvo durante meses sin salir de casa por la noche.
Que eran un grupo más de 15 personas y que tenía botella, que estaba un poco borracho y que quería pegarme solo por mi cuerpo. Y me decían también con una palabra, negro de mierda. Tenía miedo, mucho miedo. No salía en ese momento. Era 5 meses así, tenía miedo. No salía a la noche.
Por otro lado está Nawar. Nawar es de Siria, llegó a España junto a su familia hace 3 años para reconstruir su vida. Sin embargo, tras sufrir una durísima agresión física por ser árabe, se ha aislado del mundo y vive con miedo. Él asegura que el racismo duele más que los golpes.
Íbamos andando cerca de Sol y había unos chicos que nos llamaban por detrás. Buscaban problemas y les dije, perdón, ¿estáis hablando con nosotros? Recuerdo que nos habían dado voces 1 o 2 veces. Así que me di la vuelta y les dije, ¿me estás hablando a mí? Y eso fue todo. Se acercaron a nosotros y nos agredieron. En aquel momento no sabía qué hacer.
Silvia, Ferran y Nawar son 3 ejemplos. No hay que generalizar. No es lo cotidiano y, por suerte, no es lo habitual. Pero es una realidad que también existe. Lidiar con las experiencias que acabas de escuchar no es plato de buen gusto. Y si le añades la presión que supone un partido de fútbol profesional, todavía menos. Enrique Cantón es el coordinador de Psicología Deportiva del Consejo General del Colegio Oficial de Psicólogos.
Un deportista es sobre todo persona, y en ese sentido, cuando algo te afecta a nivel emocional, a tu identidad, o te parece que lo que te están haciendo y diciendo no solamente no es correcto, sino que además es injusto, eso nos hace, como poco, nos hace sentir mal por una parte, y por otra parte nos quita el foco a veces de lo que estamos haciendo. Pues afecta tanto, puede afectar tanto al rendimiento como a cómo se pueda sentir, en este caso, el deportista, porque las dos cosas van juntas.
Es un problema que tiene que ver con la cultura y también con la educación de cada uno. Vamos, que podemos decir que esto viene de casa, pero ¿hay algo que podamos aportar en la lucha contra el racismo como sociedad? Así explica Cantón si son suficientes las leyes que existen actualmente.
Eso hace que también sea un foro en el que sea mucho más fácil el que haya más gente y, por lo tanto, también que se produzcan más ese tipo de acontecimientos. Aparte de una tradición cultural que viene de antiguo, de hace muchos años, me parece que en el fútbol todo estaba permitido, ¿no? Y que ibas a ir o que tenías, podías hacer cosas que fuera te avergonzaría, ¿no?
Evidentemente, queda un largo camino por recorrer y todo esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Somos conscientes, ¿vale? Pero un primer paso como sociedad es tomar conciencia de que el problema de racismo existe. Por ejemplo, si tu amigo hace chistes, pues igual, si no te ríes, tu amigo lo va entendiendo. En definitiva, el racismo es un problema que causa un enorme sufrimiento a millones de personas en el mundo, impidiéndoles la movilidad social y el fomento de la desigualdad. Algo que tenemos que cambiar entre todos. Por suerte, la remontada en este partido está en nuestras manos. Seguimos poniendo calles, aquí, en COPE.
You took my heart and turned me on.
Muchos estáis trabajando, otros comenzáis ahora. Menos mal que este programa de radio tiene el espacio de los currantes.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Un placer escucharte siempre. Gracias, Francisco, otro ponedor que se pone en contacto con nosotros. Dice, Pulpo, vea que yo soy conductor de ambulancia, que hago el servicio por la noche y también soy ponedor. Os escucho siempre.
Como José Ángel, él es de Extremadura. Dice, os sigo todas las noches desde un camión carga lateral. Voy recogiendo contenedores de basura. Hoy me toca envases. Gracias por acompañarme.
Gracias a ti.
Buenos días, Pulpo, compañía. Hola. Y a toda la audiencia. Aquí Juan Palomares Peña, más conocido por el Junior. Estoy calentando motores, salgo ya para Madrid. Venga, que tengáis un buen día y yo soy ponedor. ¡Vamos por el día!
Gracias, Juan, por estar con nosotros. Mensaje que hemos recibido en el WhatsApp en el 662-942-605. Hola, Pulpo, yo soy Paco. Hola, Bea, soy camionero. Hago la ruta Málaga-Jaén todas las noches y os escucho siempre. Es que me encantáis.
Roberto se encuentra en la A4, altura de Manzanares. Dice, estoy haciendo Granada-Madrid para Mercadona. Por supuesto, soy chofer de Acotral desde hace 20 años.
Toma ya.
Saludos de Jesús Robles desde Málaga, en Estepona. Estoy de servicio como vigilante de seguridad privada. Acabo de dar a seguir en Facebook. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Ahí nos ha mandado este mensaje Pedro. Dice que él está poniendo las calles en Pozo Blanco, en Córdoba. Dice, es que me parto con vosotros. Es que la noche es más fácil con vuestra compañía. Ay, Pedro, mil gracias por estar aquí poniendo las calles.
Y también gracias a Miguel Ángel, que nos sigue desde la fábrica de aluminio de Alicante. Termina diciendo, soy ponedor.
Grande.
Oh, buenos días. Oye, mira aquí un ponedor de aquí de Córdoba. Acuérdate, yo sé que te acuerdas de los camioneros, sí, de los panaderos, sí, y de todos los que están en la noche.
¿Y tú?
Acuérdate también de los que trabajamos en los mercados mayoristas de España, en la mercado mayorista de frutas, verduras, pescado. También estamos aquí poniendo las calles y batallando.
Pues sí, pues tienes toda la razón del mundo. Pues os mando un abrazo muy fuerte y también, lógicamente, reconocemos vuestra labor para que tengamos, fíjate, pues la fruta en nuestras casas. Un abrazo muy grande, hermano. Gracias por poner las calles con nosotros. Rubén dice que es taxista, que está en Pontevedra, que nos escucha todas las noches. Soy ponedor. Y dice Rubén, insisto, taxista en Pontevedra, que somos los ponedores su energía.
Qué bueno. Vicente nos cuenta que está haciendo pan en Mugardos. Gracias por ser mi vitamina.
Qué bueno.
Hola, soy Ángel de la zona, trabajando en una fábrica de vidrio. Quiero saludar a todos los que estén escuchándonos y muchas gracias por el programa.
Gracias a ti por elegirnos y gracias a ti por insuflarnos un montón de fuerza para salir adelante cada madrugada en este programa de radio, en la cadena COPE. Y ya el último que voy a leer en el día de hoy, digo, hola Pulpo, hola Bea, yo me llamo Antonio, soy celador de un hospital en Murcia, os escucho todas las noches. Pulpo, gracias por los mensajes que mandas a los que están en los hospitales. Claro que sí, Antonio, tanto a la gente que está ingresada, que está recuperándose, y que lo van a hacer porque hay gente como tú, Antonio, que eres un celador del Hospital de Murcia en este caso, que hacéis que la gente salga adelante. Así que, tanto a los que están ingresados en los hospitales como a los que trabajan en los hospitales, un abrazo bien fuerte, que también entendemos, ¿verdad, Bea?, que lo pueden estar pasando mal y, oye, pues con incertidumbres.
Así es, un beso muy grande. También para José Ruiz, él nos cuenta que no está solo. Mi mujer y yo trabajamos en el sector de alimentación, en Xirivella, en Valencia, y tenemos que madrugar muchísimo.
Ole.
Hola, Pulpo, te sigo desde hace años, soy Fernando, trabajo en la limpieza y estoy contigo desde las 4 hasta las 6 de la mañana. Gracias por tu programa. Vale, chao, y un saludo para tu compañera. Gracias.
Gracias a ti, gracias a ti. Llevas un montón de años escuchándome, me dices. Pues fíjate, me imagino que será desde la época de la jungla, en los 90, de Buenos Días Pulpo en Cadena 100 desde el año 2006, el megáfono quizá un poquito más tarde, en el 2001. En definitiva, pegado a la radio, hermano. Muchísimas gracias. Estamos en COPE, estamos poniendo calles. Y en 25 minutos llegamos a las 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que durante esta semana la máquina del tiempo, te lo avisé el viernes pasado, nos va a hacer viajar a través de la música de Rafael, artistas que siempre han sido reconocidos en este programa de radio, y ahora más que nunca pues queremos mandar nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro ánimo a Rafael por el episodio de salud que está viviendo en estos momentos. Mira, la canción de hoy es una canción muy bonita la que va a sonar, y suena porque ha sido tú, un ponedor, el que la ha solicitado en el 662-942-605. A veces llegan cartas, es una canción que está compuesta por Manuel Alejandro, que ha tenido diferentes versiones y que la de hoy, bueno, pues a mí me sigue emocionando. Se lanzó en el 72, pero lo mejor de todo es que hay una ponedora que lo cuenta y lo presenta así de bien.
Buenos días, Pulpo. Soy Judith, te oigo desde Barcelona. Y mira, con el trancazo que tengo se me está haciendo más llevadero gracias al programa, Pulpo. Me gustaría que pusieras la versión de A veces llegan cartas, de Rafael, porque yo la descubrí gracias a vosotros. Yo conocía la de Julio Iglesias, pero esta de Rafael es muy bonita y me encanta que le dediques esta semana en la situación que está pasando. Así que, por favor, ¿qué me la pones?
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
Tenemos toda la semana para escuchar un ratito y tranquilamente a Rafael. Le puedes, puedes tú directamente pedir la canción que te apetezca, el motivo por el que la eliges. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza con respecto a las canciones de Rafael? Estaba viviendo unos momentos delicados de salud. Me consta que muchas veces nos escucha de madrugada. No hace mucho me crucé con él en un AVE y lo comentábamos, ¿no? La compañía que hace la radio de madrugada y sobre todo una buena selección de canciones. Bueno, pues entre todos los ponedores vamos a mandarle ánimos a través del 662-942-605. ¿Cuál es tu canción favorita de Rafael? En la máquina del tiempo de toda esta semana se la vamos a estar dedicando a uno de los grandes de nuestra España. Son las 5:39, las 4:39 en Canarias. Y seguramente me estés escuchando mientras estás trabajando, mientras estás currando duramente. Mil gracias, por cierto, y mucho ánimo. Pero también hay ponedores que están al otro lado de la radio intentando dormir y que nada, que no hay manera. Que yo sé perfectamente lo que es eso, lo que fue eso en mi vida. Sé perfectamente que uno está en la cama sin poder dormir y se come la cabeza, le da vueltas a todo, absolutamente a todo, y hasta se pone a pensar en lo peor, cuando luego a lo mejor pues no tiene tanta complicación. Pues bien, ya no hay por qué seguir sufriendo, porque si a mí me funciona y cuando me meto en la cama consigo dormir las horas que tenga por delante, ¿por qué no te va a pasar a ti lo mismo? Hay un laboratorio español que me ha cambiado la vida por completo porque me ofrece el mejor complejo de antioxidantes, de vitaminas, para sentirme en plena forma física y mental. Me ayuda a combatir el estrés sin disminuir las capacidades de rendimiento físico e intelectual. Esto se llama Ahora Día, Ahora Noche, sin H intercalada, Ahora Día, Ahora Noche. No tiene química, está aprobado científicamente y son miles los de ponedores que ahora mismo lo están disfrutando a día de hoy. Recuerda que si tú también quieres ser de los ponedores que se descansan mientras ponen las calles, hazte rápidamente con el kit de los ponedores. ¿Dónde lo puedes conseguir? Pues es muy sencillo, tan solo tienes que entrar en la página web de ahoralife.com, ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H intercalada, Ahí va a ser donde vas a poder ver toda la gama de productos para tu salud y para el bienestar que te va a cambiar tu vida, tu rutina. Hoy es un buen día, un lunes es un buen día para cambiar tu rutina de descanso. Y si no puedes apuntar ahora, pues escribes en Google lo que toma el pulpo para dormir y te lleva directamente a la página donde hacer el pedido, que te va a llegar a casa, por cierto, con dos regalos para ti, de mi parte. Recuerda, ahora día, ahora noche y a comenzar a descansar.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí.
Wow.
¿Interesante?
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Las 5:42, hora menos en Canarias, el frío que tiene que estar haciendo ahora mismo en Campas. Pero quiero mandar un abrazo muy fuerte a José Antonio de la panadería Cáceres y también a Ángeles. Estuve con ellos este fin de semana y fue un placer conoceros, José Antonio y Ángeles de la panadería Cáceres en Campas, pero en la provincia de Valladolid. Bueno, hay que hablar del mundo del motor. Para ello lo mejor es saludar a Motorman, todo un experto. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo estás? Bien, con mucho frío. Fíjate lo que decía ahora mismo de Campaspero. Las temperaturas ya están bajando y mucho en España. Pero fíjate que entre las futuras y posibles modificaciones del Reglamento General de Circulación, resulta que la Dirección General de Tráfico quiere que los ciclistas puedan circular en sentido contrario en las calles. Me llama mucho la atención. Cuéntanos.
Sí, a día de hoy, que los ciclistas circulen en sentido contrario está prohibido. Y puede ser sancionado algo porque, por otro lado, se ve con frecuencia en nuestras calles. Pues bien, ahora la DGT se plantea autorizar, modificar la norma, y cuando entre en vigor los ciclistas podrán circular en sentido contrario en calles con tráfico lento, como las de prioridad residencial o aquellas con velocidad máxima de 30 kilómetros hora. Pero curiosamente, lo contradictorio es que el objetivo de la DGT es mejorar la seguridad vial y la convivencia entre ciclistas y conductores. Para ello también quiere que la distancia mínima de seguridad que deberemos mantener los conductores sería de 5 metros en zonas urbanas y que los ciclistas puedan adelantar a los vehículos a motor por la derecha o por la izquierda. Y por último, la DGT también quiere que el uso del casco en la bici sea obligatorio, sin ningún tipo de excepción, como hasta ahora.
Mira, hay otra cosa importante, y resulta que a la hora de elegir un coche, los usuarios pues lo que hacen es que buscan fiabilidad y duración a largo plazo, algo que saben bien los mecánicos y también los desguaces o los centros de tratamiento. Pero ahí, Motorman, ¿realmente conocemos, sabes cuáles son las marcas y modelos que más duran?
Sí, en primer lugar decir, Pulpo, que los modelos que resisten mejor el paso del tiempo, los años, son aquellos que cuentan con mecánicas más convencionales, no dependen tanto de la tecnología como las actuales, con una electrónica muy compleja. Según afirma Rodes, la red operativa de desguaces españoles, que dicen que los coches más antiguos y convencionales tienen más vida útil, con menos reparaciones y mantenimiento de este tipo de sistemas. Ya en 2023, según Sigrauto, los centros de tratamiento de vehículos desguazaron más de 600.000 vehículos, la mayoría con una edad media de 25 años, siendo el Peugeot 206, Renault Megane 2 y el Citroën Sara los más desguazados, que han resistido mejor el paso del tiempo, pero no los más fiables, siendo las marcas japonesas las mejor valoradas por los consumidores de Rodes, como Lexus, Toyota o Subaru. Según los desguaces españoles, los fabricantes de automóviles han aumentado en los últimos 20 años la calidad estructural, es decir, que se deforma menos ante impactos, ante accidentes, y protegen mejor a ocupantes, conductores, incluso peatones, pero algunos componentes han perdido calidad y fiabilidad sobre todo en modelos de gama baja y media.
Porque estoy pensando, Alfonso, que si tenemos que hablar de coches usados, de coches de segunda mano y de las marcas y modelos más vendidos del año 2024, es decir, del pasado año, cuéntanos, ¿cuáles han sido los preferidos?
Sí, es decir, que por marcas durante el año pasado, los más vendidos en automóviles de segunda mano fueron, por este orden, Peugeot, Citroën y Seat, por delante de Volkswagen y Opel, según datos de Autoero. En cuanto a modelos más buscados, más vendidos, el pasado año el líder fue el Ibiza, seguido el Peugeot 2008, Toyota Yaris, C3 y 208. Por carrocerías, los coches compactos fueron la opción preferida entre los usados, con el 43% por encima del 35% de los tan de moda SUV todo camino. Y si hablamos de mecánicas, las híbridas han sido las preferidas. En segunda mano, el Toyota Yaris continúa siendo el más vendido, junto al resto de sus modelos CHR y Corolla. Y por último, si hablamos de colores, los más vendidos, los preferidos entre los coches de ocasión, son el blanco, el gris y el rojo.
Ya para finalizar, porque enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, sale a subasta el Cadillac presidencial de Clinton. Dicen que va a ser la primera vez en la historia que cualquier ciudadano pueda comprar la limusina de un presidente de los Estados Unidos. Total, nada. Cuéntanos, ¿cómo es esta limusina de Bill Clinton? Y sobre todo, ¿cuánto podría llegar a costar? Porque eso barato no tiene que ser.
Sí, te cuento porque es curioso. En cuanto a lo que me preguntas, saldrá a subasta el próximo 18 de enero en la venta anual de Mekong en Florida, Estados Unidos, y se desconoce cuál será el precio de salida, pero recordemos que su valor de fabricación en su día pudo haber rondado los 2 millones de dólares. Esa limusina, una de las tres que desarrolló General Motors del modelo Cadillac Fleetwood Brogan, perdón, de 1996, coincidiendo con el lanzamiento del modelo americano. Esta pieza histórica cuenta con un motor de gasolina Chevrolet Obvio V8 con 450 caballos de potencia, que podía alcanzar una velocidad máxima de 228 kilómetros hora y con consumo enorme, un consumo de 65 litros cada 100 kilómetros recorridos. Entre las características de la bestia es su blindaje de 20 centímetros de espesor en acero y Kevlar, un peso de 9 toneladas que puede soportar balas y misiles. Su habitáculo, por otro lado, se cerraba de forma hermética en caso de ataques químicos y con un sistema antiincendios. Por otro lado, los tiradores de puertas están electrificados para evitar el acceso no autorizado. Y en cuanto a otros detalles curiosos del Cadillac que utilizará el presidente Bill Clinton, sus neumáticos, que pueden hacer 100 kilómetros aunque estén pinchados, además contaba con un depósito de sangre compatible con el presidente, también con oxígeno. Su interior en tapicería de cuero azul y detalles de madera de cebrano, televisor y un reproductor VHS de la época. Por último, recordemos que el primer DPS, la bestia, la limusina presidencial, fue un Sunshine Special ordenado por Franklin D. Roosevelt.
Madre mía, qué tiempo, sí, sobre todo qué medios los que teníamos en aquella época. Pues Alfonso García, Motorman, no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente. Y deseando una feliz semana. Bien. A todos.
Y fría, mucho frío. Ya hay muchos puntos de España donde están contándonos los ponedores que las temperaturas están bastante bajas. Carlos Herrera, buenos días.
No tanto frío, no tanto, sí, no tanto, sí. Hombre, no tanto. Sí.
Ahora mismo, por ejemplo, estaba whatsappeando con Cristina, que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid capital, diciendo que la temperatura era bastante baja, ¿eh?
Sí, pero eso no es técnicamente frío, hombre. A ver, hombre, que hace fresco, sí. El propio de enero, por otra parte, no tenemos memoria y no nos acordamos que en enero del año pasado hacía el mismo frío que ahora.
Es verdad, claro, y hace más, llegó la Filomena hace poquito, claro.
Sí, claro.
Es lo que hay. ¿Qué canciones tan bonitas nos han regalado los Bee Gees con el paso de los años? ¿Qué bien se lo trabajaron? ¿Qué tres hermanos, ingleses pero con prácticamente nacionalidad australiana? ¿Cómo nos emocionaron, de verdad?
Aquí esta es la voz de Robin, que exacto, para mí es la mejor voz de los tres. Desconocemos mucho porque no tiene solos la voz de Maurice, pero era un gran creador de armonías, ¿eh?
Sí, cada uno tenía su pedrada, porque eran tonos diferentes, pero cuando cantaban los tres puntos lo defendían muy bien, porque ese falsete prolongado en las canciones fue la seña de identidad de este trío, ¿eh?
Sí, el falsete del hermano mayor, ¿no?
Sí, el de Barry,
porque los demás hacían otra cosa. Y el falsete lo descubre él de casualidad, ¿eh?
Sí, 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 porque el objetivo no era cantar en falsete, es que se cruzan con ello y lo aprovechan, ¿eh? I Started a Joy, una de las canciones fundamentales de los Bee Gees. Esta, por ejemplo, en la versión, como dices tú, Herrera, de Barry Gibb, la defiende muy bien, siendo original del trío de Bee Gees. Me encanta, Herrera.
La voz de Barry es magnífica. Nos quedamos mucho con el falsete, pero es soberbia.
Sí, sí, sí. Jugaba muy bien y cantaba como quería. Bueno, pues hoy le estamos rindiendo estos minutos de radio, porque nos acordamos que ayer, hace 22 años fallecía en el 2003, el 12 de enero de 2003, de un ataque al corazón en plena intervención quirúrgica, Maurice Gibb. Era el bajista, era uno de los vocalistas de los Bee Gees, que tuvieron mucho éxito en los 70, efectivamente, pero también venían con cierto éxito arrastrado de los años 60.
Hombre, mucho. Mucho. Massachusetts y Run to Me y otras creaciones. Bueno, Run to Me ya había empezado en los 70 casi. A quien puede interesar, que es un disco inmarcesible, ¿eh? Ese a quien pueda interesar, yo aconsejo que se lo repasen canción a canción. Fue el disco del Run to Me.
Sí,
el disco. Pero es que antes Odessa, hay otros muchos en los 60 que son, bueno, son joyas, literarias. Para que luego a partir del 73 se ponen a hacer bailar a la gente.
Claro, es que les cambia el registro radicalmente, porque hay unos Bee Gees después de los 70 y hay unos Bee Gees antes de los 70 que no tienen nada que ver.
Cuando llega Robert Stigwood, cambia a los Bee Gees, no te diré que radicalmente, pero les hace encontrar un filón que luego se lo hizo pasar muy mal, porque se tuvieron que hacer perdonar el tiempo de la música disco. Entró una fiebre antidisco en el final de los 70, primeros 80, que se lo hizo pasar realmente regular a esta gente.
O sea, que había como una especie de saturación de la música disco, de todo
sí,
lo que
había. Había odio por la música disco. Odio,
sí, la culebra a todo el mundo. Luego, Herrera, también hoy es un día muy importante. Hemos recordado que han pasado ya 22 años de la muerte de Maurice Gibb de los Bee Gees. Y hoy también es un día importante de la música para recordar a uno que hizo las cosas muy bien, ya sea en solitario como con los Harold Melvin and the Blue Notes. Una formación del sonido Filadelfia, del sonido americano que siempre...
Maravilloso.
Harold Melvin,
los Blue Notes y Teddy Pendergrass.
Exacto.
Soberbios.
Exacto. Este es Teddy Pendergrass. Hoy le estamos recordando. Ayer hizo, miento, hoy hace 15 años de su fallecimiento el gran Teddy Pendergrass, uno de los grandes cantantes de soul del sonido Filadelfia. Fíjate qué elegancia a la hora de cantar. Por cierto, Herrera, me mandan muchos abrazos, muchos cariños, ni más ni menos que Carlos del Manix de Campaspero.
¡Hombre!
Sí.
Son muy buenos amigos y Gemita.
Exacto.
Los que están allí son, bueno, además, Campaspero, que es una población allí soletana, muy agradable, tiene en Manix, bueno, un centro nuclear.
Sí.
O sea, y el cordero que elaboran es superior a cualquier cosa, vamos.
Sí. Está también Marcos escuchándote y que te escuchan y dice que madrugan mucho, pero siempre quieren tu análisis de primera hora. y a veces incluso hasta ellos ponen las calles cuando tienen que elegir los churros, ¿no?
Ese, bueno, pues ese... a ver si me envías algún dato, hombre, que voy a preparármelo ahora.
Bueno, sí. Ayer lo del Real Madrid fue de película, ¿eh?
Sí, y eso que echaron a uno del Barça.
Imagínate. Ya, pero bueno, tampoco eso hay que tenérselo en cuenta. Ayer es que salió como muy armado el Barcelona, ¿no?
Sí, sí, pues sí, si hubiera quedado ese uno, a lo mejor en vez de cinco eran siete.
O sea... ya, ya, menos mal que acabó el partido pronto, Herrera. Bueno, que España necesita escuchar. Cuenta a tu club para este Scambit.
Venga, a ver qué hago.
Venga, te lo paso ahora.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ve pa' la playa, ve con tu madre... Y de a la yaya, ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cadena COPE.
En las últimas semanas hemos conocido diversos informes que ahondan en la crisis de natalidad y de paternidad que sufrimos particularmente en España. Como ha afirmado el presidente de la Conferencia Episcopal, la baja natalidad afecta la capacidad de las familias